Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ale de los Cobos. Bienvenidos a mi podcast y es un honor para mí continuar trabajando para ustedes y con ustedes. Hoy tenemos la segunda parte del tema del duelo. Y quisiera ser hoy un poquito más técnica porque la verdad es que el tema del duelo es pues una experiencia que a lo largo de mi carrera y ahora de manera muy personal, me doy cuenta que lo vivimos de manera muy similar. Claro que hay variantes, cada ser humano es un mundo, pero hay características que son muy, muy generales que la gran, gran mayoría vivimos. Y para todos los que me están escuchando, si hay personas que estén en duelo, hay personas que nunca lo han vivido o hay personas que están acompañando a alguien en duelo. Creo que es una información que a todos nos ayuda mucho, al menos en la experiencia ahorita que tengo con mi familia, entre mi papá, mis hermanos y yo. Platicamos mucho, nos decimos cómo vamos, cómo nos sentimos, qué imágenes se nos vienen a la mente, qué pensamos constantemente, qué nos causa ansiedad, qué nos lleva a la tristeza, en qué estado nos encontramos más, en fin. Y esta parte de platicarlo abiertamente, de hablar abiertamente de mamá, la verdad es que ha sido muy enriquecedor y también sanador. Nos ha dado mucha paz. Y bueno, pues quisiera empezar platicándote el día de hoy cómo es que surgió la teoría del duelo y sus cinco fases. Pues esta teoría fue desarrollada por una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Bueno, pues ella es de Zúrich. Y la verdad es que esta mujer dejó un legado impresionante, pero además tiene una historia de verdad increíble. Ella es la mayor de unas trillizas. Y su primera fase de vida fue el descubrir lo que es una identidad propia, porque ella creció siendo un equipo, es decir, o sea, los que nacimos solitos, es decir, no como trillizos o como gemelos, en fin, pues eres tú, ¿no? O sea, yo soy María Alejandra y a mí me buscan y tengo mi historia, mi momento de nacimiento, mi desarrollo, en fin. Pues ella, Elizabeth Kubler, la verdad es que la pasó difícil porque necesitó descubrir su identidad por medio de otras personas. Es decir, todo lo hablaban con base a las tres niñas, a las trillizas, a las hermanas. Y les compraban con base a las tres y las consideraban a las tres. Jamás en su niñez vivió lo que era ser tomada en cuenta como Elizabeth. Y esto le despertó una inquietud de conocer a personas o de analizar a personas siendo muy pequeña. Desde un sentido de descubrimiento de la identidad. Ya desde ahí, bueno, pues te puedes dar cuenta cómo es una persona con un alma resiliente, una persona con un alma que toma más protagonismo que victimización, porque pues, como ahorita te dije, este comienzo pues suena difícil, pero ella en lugar de enfocarse en sentirse perdida en una identidad o mimetizarse con sus dos hermanas, ella buscó lo que era el sentido de la identidad por medio de otras personas. Digamos que Yo creo mucho en la misión de vida, en el propósito. Y sin duda alguna el propósito de ella era dejarnos una información importante que nos sana y que nos ayuda. Siendo muy pequeña, antes de los 10 añitos, fue hospitalizada y vivió el fallecimiento de su compañerita de habitación. Me parece que tenía 5 años, más o menos. Y después, con un vecino, también vivió una experiencia de que el vecino ayudaba a su familia a aceptar que pues su muerte ya estaba muy cerca al haberse fracturado el cuello. Y esto a ella le empezó a despertar una inquietud por ver a la muerte, cómo poderla afrontar de una mejor manera. Ella empezó a ver la muerte como una fase de vida. Y bueno, pues la vida le siguió dando las herramientas para desarrollar su propósito en este planeta, porque pues vivió temas del holocausto, ayudó a refugiados de la guerra, a judíos en hospitales. Le tocó convivir con una pequeña que por capacidad no fue asesinada en una cámara de gas. Y este tipo de experiencias fueron las que la llevaron a querer estudiar, y ella se metió a estudiar psiquiatría en la Universidad de Zurich. Me parece que su esposo, Robert Ross, también estudió con ella. Y bueno, pues se convirtieron en dos personas que dedicaron su vida al estudio psiquiátrico, pero en especial ella, Elizabeth Kubler, pues buscó desarrollar información con base a estudios, a muchos protocolos, a mucho tiempo de experiencia, y darnos guía y herramientas para saber llevar el proceso de la muerte. Y así fue como ella desarrolló esta teoría del duelo. Su primer libro, si no mal recuerdo, se llama Sobre la muerte y los moribundos. También tiene otro libro que se llama La rueda de la vida. Y un símbolo que es emblemático con todo su trabajo y todo el legado que dejó es la mariposa. Y ella habla de cómo la oruga se transforma en una mariposa y cómo tiene una muerte para entrar a una vida. Y es parte de lo que ella nos dejó. Bendita sea donde quiera que esté. Seguro ya está con mi mamá platicando. Y bueno, pues así es como nace la teoría del duelo. Ahora, el duelo se divide en 5 fases. Y créeme, que cada fase se va presentando. No hay un orden lógico. No hay una forma generalizada. De hecho, puede ser que una de estas 5 partes no la experimentes o la experimentes de una manera muy, muy ligera, ¿sabes? Pero en su mayoría sí se vive tal cual. ¿Cuáles son las 5 partes de un duelo o las 5 fases de un duelo? Bueno, pues son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Quiero que sepas que lo he experimentado. Y me ha ayudado mucho la información que de alguna forma ya tenía, la experiencia de mi trabajo, me ha ayudado mucho, sin duda alguna. Y ahora, el haber tenido esta pérdida tan grande y tan fuerte en mi vida, me está llevando a poder tener mucha más empatía y compasión para poder apoyar a los demás. Te voy a hablar de cada fase. La negación. ¿Qué es la negación? Bueno, pues cuando no lo puedes creer. Cuando piensas que vas a llegar a su casa y le vas a encontrar, o que agarras el teléfono y dices, ahorita le voy a hablar. Simplemente no te cae el 20. Y te sientes normal, te sientes como si nada hubiera pasado. Es más, hasta llegas a decir, sí, bueno, esto es un proceso natural, pero en realidad no te ha caído el 20. Sin embargo, en mi caso, llegó la depresión después de la negación. Es cuando llega la tristeza y la desesperanza. Cuando sabes que al caminar por una calle ya no te la vas a encontrar. Cuando el olor que le caracterizaba a ese ser tan especial, solo lo vas a poder experimentar en tu recuerdo. O el toque de su mano acariciándote el rostro. Y es cuando sí o sí entra la aceptación. ¿Por qué? Pues porque ya no hay vuelta de hoja. Y después me llegó la señorita ira. En mi caso, porque muchas veces la ira se puede dar en contra de la persona que se fue, o en contra de los doctores, o en contra de otros familiares. En mi caso, la ira era hacia todo ser vivo, básicamente. Es decir, yo iba manejando y pues iba insultando, criticando, condenando, juzgando a todo el mundo. Y no me había dado cuenta hasta que llegó un momento y dije, wow, ya llegó la señorita ira. Y la otra fase es la negociación. Esta fase es como guardar la esperanza de que tú puedes seguir bien y que nada va a cambiar. Cuando empiezas tú a poner parámetros de y entonces yo puedo y entonces salgo adelante y ya para el lunes yo me voy a trabajar y voy a hacer todo como debe de ser, normal. Sobre todo esta negociación se da cuando hay un proceso de enfermedad en fase terminal. Entre la persona en cuestión y los familiares llega a haber ciertos procesos de negociación. Tanto de cómo se puede curar hasta de cómo van a llevar su vida con o sin ese ser amado. En mi caso, creo que mi única negociación con mi mamá era vete en paz, vuela y sé libre. Ya libérate de este cuerpo que te pesa tanto y que te da tanto dolor. Solo que en esa negociación, pues la verdad es que no pensé tanto en mí, sino en ella. Y ya después me llegó esta parte de la negociación en la que yo pretendía llevar mi vida perfectamente normal y pues como todos ustedes lo saben, me llevó un mes empezar a reactivarme en mi vida, en mis procesos. Y ahorita ahí voy, un día a la vez, un día a la vez. Y con mucha alegría les puedo compartir que estoy logrando cada vez estar mejor. ¿Qué factores me llevan a estar mejor? He tenido sueños con mi mami, un par, en los cuales la veo radiante, la veo feliz, la veo joven, enérgica, risueña. Y eso me llena de mucha alegría. Y por otro lado es, ¿cómo tomo mi protagonismo? Y parte de esta negociación que yo tuve con ella en la vida fue que ella siempre admiró en mí cómo me levantaba de los fregadazos y cómo decidí volar y cómo decidí ser deportista y decidí ser emprendedora, aventada, y a veces le daba mucho miedo y me suplicaba que yo regresara con vida de mis locuras, pero siempre le gustó, siempre de alguna manera ella se proyectó. Y entonces ahora una manera de honrarla y de ayudarme a mí misma a sentirla en mí y de que estoy dándole honra a su legado es levantándome y haciendo mi vida en alegría y construyendo cada día. Hoy platicaba con Dios y le decía, Señor, no permitas que pase un solo día de mi vida hasta el último momento que me corresponda estar en este plano, en el que yo no aporte ayuda a alguien. Porque esa es mi razón de vivir. Y es algo que sin duda alguna a ella le encantaba. Por eso estoy tomando esa parte de mí que a ella le gustaba y que a mí me encanta para vivir cada día de la mejor y más elevada manera. Así que si tú estás viviendo un duelo, quiero que sepas que te comprendo. Quiero que sepas que sí hay una manera de salir adelante. Antes yo pensaba, cuando me preguntaban en sesiones, que cuándo podían superar una pérdida, yo les decía que era algo que nunca se superaba, más se aprendía a vivir con eso. Hoy mi perspectiva ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque en carne propia, al vivirlo, lo que te puedo decir es que mi vida cambió. Cambió completa y absolutamente. Yo cambié. Definitivamente no soy la misma Alejandra del 28 de noviembre. El 29 de noviembre, a las 9:30 de la mañana, mi vida cambió. Y ha sido un cambio paulatino, amoroso, compasivo, día a día. No sé a dónde me vaya a llevar, no sé si llegue a una conclusión final, no sé si esa conclusión final sea cuando me toque graduarme de este planeta o lo sea antes, no lo sé. Y la verdad no me importa. Lo que me importa es que cada día que estoy viviendo, estoy experimentando más libertad. Cada vez lloro menos su ausencia y disfruto más su presencia energética, espiritual. Y esa es la decisión que yo tomo. Entonces, no es que la esté superando, es que estoy resignificando mi vida. Estoy aprendiendo a vivir de una forma nueva. Ni es más, ni es menos, ni es mejor, ni es peor. Solo es una nueva vida. ¿Por qué? Porque aún me corresponde estar aquí. Tengo un propósito. Así como ella llegó hasta el final de su propósito. En su partida ella puso dos veces, en momentos muy puntuales, una canción de Napoleón que se llama Vive y la describe tal cual. Sin duda alguna, es una forma en la que mi mamá nos habló a todos en su partida. Si no la has escuchado, de verdad te la recomiendo muchísimo. No la puedo poner aquí por obvias razones, ya te he platicado, por derechos de autor, bla, 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 bla. Pero escúchala. Vive, de Napoleón. Y esa canción que ella nos cantó en su partida es la que me ha estado dando mucha herramienta, mucha información para continuar con lo que a mí me corresponde. Y parte de mi fe, de mi gran fe, de que la voy a volver a ver, porque sé que la voy a volver a ver, a ella y a todos mis seres amados que han partido y que partirán, es qué les voy a contar cuando me reencuentre con ellos. ¿Qué capital voy a tener yo? Porque sin duda alguna ella se fue con un super capital para platicarle a mis abuelos, a mis tíos, a mis amigos, Dios. Y yo no me quiero quedar atrás. Así que he decidido abrir los brazos fuertes a la vida y no dejar nada a la deriva, porque del cielo nada me caerá. Y estoy aprendiendo a ser feliz con lo que tengo. Eso es lo que dice la canción, pero hoy yo te lo reitero. Es mi decisión dentro de mi duelo. No te voy a negar que todavía hay momentos en los que tengo ansiedad, sí. Todavía hay momentos en los que me viene el llanto, sí. Pero cada vez es menos. Cada vez la intensidad baja y baja y baja. Y la intensidad de construcción sube, sube, sube. Estoy aprendiendo a vivir de una nueva forma. Y es lo que deseo para ti. Lo deseo con todo mi corazón. Recuerda que me puedes buscar en redes sociales, en Instagram, estoy como Ale de L. Cobos, igual en Facebook, en LinkedIn estoy como Ale de los Cobos. Escríbeme, yo feliz de poderte atender, de poder platicar contigo y de poderte aportar. Por hoy es todo, te doy las gracias por escucharme, te deseo un hermosísimo fin de semana. Ya estamos activos, 2023, con todo, vamos con todo, voy con todo en este 2023. Estoy feliz de estar viva, estoy feliz de ser quien soy, me amo y me acepto como soy. Y cada día me construyo como yo decido construirme. Y eso es lo que yo te deseo. ¿Qué historia te cuentas? de tu vida. Yo estoy resignificando la mía. No quiere decir que la pasada haya sido mala, pero pues me puedo reescribir, redescribir cuántas veces quiera. ¿Sabías eso? Lo hablaremos más adelante. Te mando un beso muy grande, un abrazo de luz con muchísimo cariño, corazón con corazón, y te doy las gracias por abrirme las puertas de tu mente y de tu celular o tu dispositivo, cualquiera que sea. Gracias, linda noche, bye bye. Recuerda que yo soy Ale de los Cobos. Y si tú quieres, te puedo hacer un traje emocional a la medida. Y además te enseño a confeccionarlo.